Bueno, como Joel nos indicaba hace un momento, nos toca el día de hoy estudiar el libro de Esdras. Bueno, más bien estudiar, escuchar lo que Dios tiene para nosotros en el libro de Esdras. El libro de Esdras es un libro muy interesante. Es un libro que nos trae muchas enseñanzas en esta mañana. Y me gustaría empezar, pero vamos a empezar con la dirección del Señor. Padre amado, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante ti, Señor. Gracias, Padre, y te pido que tú me uses en esta mañana, Padre, para que pueda fielmente compartir lo que tú tienes para nosotros en este hermoso libro. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe y pedimos también, Padre, que tú quites cualquier distracción, cualquier situación que pudiera quitar nuestra mente de tu palabra, Señor, de tu mensaje. Señor, sabemos que traemos cargas, traemos problemas, traemos desafíos en nuestra vida, pero te pedimos, Señor, que en este momento tú nos hables. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe para entender y comprender lo que tú tienes en esta mañana para nosotros en este libro de Esdras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tratar de hablar un poco despacio para que la traducción sea más fácil, porque traducir del inglés al español es más rápido, es más fácil que traducir del español al inglés. Así es que espero que vaya bien con el ritmo. Cuando hablamos de héroes del Antiguo Testamento, generalmente vienen a nuestra mente nombres. Pensamos en Elías, pensamos en Daniel, el esposo de los leones, pensamos en David y Goliat, pensamos en Moisés, el gran líder. Pensamos en Sansón también, pero pocas veces hemos reflexionado sobre Esdras. Es un héroe poco mencionado y poco reconocido. Es más, si nosotros nos piden abrir el libro de Esdras, a muchos de nosotros va a tomar un poquito más de tiempo encontrar el libro de Esdras, porque no es muy conocido para nosotros. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Esdras es un héroe, es un verdadero héroe, mencionado y poco reconocido, poco mencionado y poco reconocido. Yo recomiendo a los que normalmente cuando estamos enseñando el Antiguo Testamento a nuestros hijos, incluyamos el libro de Esdras. El libro de Esdras trae mucha enseñanza. Parece que
you can hear nothing for
Okay. Bueno, entonces continuemos. Comentaba que yo recomiendo a aquellos padres cuando estén estudiando el Antiguo Testamento, incluyan al libro de Esdras. Esdras en verdad trae mucha enseñanza y va a ser parte de los héroes que podamos nosotros enseñar a nuestros hijos las enseñanzas que trae este libro. Rápidamente voy a dar un vistazo al último capítulo de segundo libro de Crónicas que nos quedamos hace 8 días. Dice el segundo libro de Crónicas prácticamente al final, dice lo siguiente. Del capítulo 36, del 15 al 20. Dice, el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces, Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo se lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. A los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino persa. Muy bien, entonces aquí vemos prácticamente el capítulo final del libro de Segunda de Crónicas que estuvieron compartiendo hace una semana tanto Joel como Darío, si no mal recuerdo. Pero vemos que a pesar de los pocos reyes buenos que hubo en Judá y de las reformas oportunas, el pueblo nunca, nunca cambió. Su maldad continuó y finalmente utilizó Dios el imperio babilónico bajo el gobierno de Nabucodonosor para que conquistara Judá, destruyera Jerusalén y llevara cautivo al pueblo a Babilonia. En el libro de Levítico se predice de manera muy impresionante el cautiverio y dice cómo Dios prácticamente sería, el pueblo de Israel sería arrancado de su tierra por su desobediencia y serían 70 años de cautiverio los que iba a pasar el pueblo de Israel. Aquí tenemos entonces a un pueblo escogido de Dios, cautivo en Babilonia por su desobediencia a los mandatos y estatutos del Señor. Este es el escenario que nos sirve de introducción para entender y comprender el libro y el mensaje de Esdras. Entonces vemos aquí un pueblo desobediente, vemos aquí un pueblo que por muchos años fue desobediente a la palabra de Dios y por consiguiente es arrancado de su tierra y llevado cautivo el pueblo a Babilonia. Entonces, este es el escenario con el cual nos enfrentamos al mensaje de Esdras. Como decíamos, Esdras es un verdadero héroe, poco mencionado y poco reconocido. Su nombre significa al que Dios ayuda. Fue sacerdote, descendiente de Aarón, escriba y un gran líder. La tradición dice que también es el autor del libro de Nehemías, gran parte del primer y segundo libro de Crónicas, y también el autor del Salmo 119. Ustedes saben que el Salmo 119 es uno de los libros, es un libro más grande, pues el autor se dice que es Esdras, el autor. Entonces aquí vemos los personajes también principales de este libro, además de Esdras. Tenemos a Zorobabel, tenemos a Artajerjes, a Ageo, Zacarías y Darío. Es más, los estudiosos nos dicen que cuando leamos el libro de Esdras, leamos también al profeta Zacarías y al profeta Ageo, porque van muy ligados con este libro de Esdras. Entonces recomiendan que cuando estudiemos o leamos el libro de Esdras, estudiemos el libro de Ageo y también el de Zacarías. Vamos a dar rápidamente un vistazo a los 10 capítulos. Tiene 10 capítulos el libro. Vamos a dar un vistazo rápido para ver y ubicarnos básicamente lo que consta en el libro de Esdras para luego ver la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Ok? Primeramente, en el primer capítulo inicia cuando el Señor toca el corazón del rey persa Ciro, rey de Persia. Entonces el rey Ciro pide a voluntarios para que regresen a Israel a construir la casa de Dios. Es algo maravilloso. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dice la palabra claramente que el Señor tocó el corazón de Ciro. ¿Para qué? Para que reuniera a un grupo de israelitas voluntarios para que regresaran a construir la casa de Dios. El capítulo 2 nos habla de Zorobabel. Zorobabel fue el líder que llevó aproximadamente a 50,000 personas. O sea, el exilio de Babilonia, 50,000 personas fueron hacia Israel. En el capítulo 3 inician, como compartía hoy en la mañana Joel, en el capítulo 3 inicia la restauración. Llega Zorobabel con las 50,000 israelitas y entonces celebran por primera vez y por muchos años la fiesta de los tabernáculos. También dan inicio a la obra para levantar altar al Señor y terminan de poner los cimientos del templo y hay un gran gozo del pueblo. Dice aquí que muchos sacerdotes y levitas, ancianos, gritaban y lloraban de gozo. O sea, vemos aquí entonces a Zorobabel, el líder, con 50,000 personas, levantan y ponen los cimientos y restauran la adoración a Dios. Capítulo 3. Capítulo 4, surge la oposición de los enemigos. Tratan de desalentarlos para que continúen con la construcción del templo. Y porque echaron los cimientos nada más. Entonces, en el capítulo 4 vemos a los enemigos. Entonces, estos enemigos escriben una carta al rey Artajerjes. El rey Artajerjes, rey de Persia en ese entonces, y los acusan al pueblo de que es un pueblo un tanto rebelde, que es un pueblo rebelde que se rebelaba contra los reyes que lo estaban oprimiendo. Entonces, Artajerjes en este capítulo manda hacer una investigación, encuentra que efectivamente hubo revueltas años anteriores, ¿verdad? En años pasados de los judíos, ¿verdad? Entonces manda a suspender la obra. Entonces tenemos aquí la obra prácticamente detenida por instrucción del rey de Persia, que en ese entonces era Artajerjes. Es en el capítulo 4. En el capítulo 5, Dios envía, aquí es algo fabuloso, porque Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías para fortalecer la fe del pueblo judío. Entonces Zorobabel reinicia la obra nuevamente, habían echado los cimientos nada más, se había detenido la obra, y en esos momentos, con el ánimo y la profecía de Ageo y Zacarías, que Dios estaría con ellos, empiezan a levantar la casa del Señor. Entonces, el gobernador en ese entonces notifica al rey Darío de lo que están haciendo los judíos y sugiere investigar, que el rey Darío investigue en los documentos oficiales la orden original que dio Ciro, porque recordemos en el capítulo 1, Ciro dio la orden para que fuera un grupo de cautivos hacia Israel y que se le dieran todos los elementos necesarios para que construyeran la casa de Dios. Entonces aquí en este capítulo le dicen al rey Darío que investigue en los documentos del rey para ver si es cierto de ese escrito, de ese decreto que hizo Darío muchos años atrás. Entonces, en ese momento, los sacerdotes y los israelitas celebran la dedicación del templo, de los holocaustos también, y comieron la Pascua por 7 días, celebraron la fiesta de los panes. Entonces vemos aquí que Darío apoyó nuevamente la construcción, ¿verdad? De que se había parado. Es muy importante entender esto. Ahora, en el capítulo 7, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 pasan 80 años. A veces no, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, no entendemos o no comprendemos los tiempos, pero entre el capítulo 6 y capítulo 7, aproximadamente pasaron 80 años. ¿Sí? En estos 82, en el reinado de Artajerjes, y después de que Zorobabel salió para reconstruir la casa de Dios, sale el segundo grupo de cautivos. En esta ocasión, el grupo de exiliados es de aproximadamente 2,000. Recordemos que el primer grupo fue 50,000, el líder Zorobabel, y en este momento el líder es Esdras, ¿verdad? Y sale con aproximadamente 2,000 hombres. Este grupo estaba liderado por Esdras y estaba respaldado por un decreto que había hecho el rey Artajerjes, precisamente para que este grupo, ¿verdad?, pudiera llegar y pudiera investigar lo que estaba pasando en Israel, pero lo más importante, para que Esdras enseñara la palabra de Dios. Ese era uno de los propósitos que Artajerjes envió a Esdras para que precisamente, Darío envió a Esdras para que Esdras enseñara la palabra de Dios. Es muy importante esto. Entonces aquí vemos que cuando Esdras sale, lleva todo el apoyo del rey, porque se le dice que a las provincias de Babilonia que ofrenden oro, ofrenden plata, para que se compren novillos, carneros y corderos, que sean los necesarios para los holocaustos que va a llevar a cabo Esdras cuando llegue a Israel. Entonces aquí podemos ver nuevamente la fidelidad, podemos ver la misericordia y la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque la obra se había detenido, nuevamente había continuado a través de Zorobabel, pero había algo que estaba faltando, que era ministrar la palabra de Dios, nuevamente reformar y reavivar al pueblo a través de la palabra de Dios. Entonces es lo que pasa en el capítulo 7. En el capítulo 8 se mencionan básicamente todos los jefes de las tierras que salieron con Esdras, incluyendo sacerdotes y levitas. Y bajo la dirección y protección del Señor llegaron a Jerusalén. Todos los bienes que llevaba con ellos fueron entregados y al llegar ofrecieron holocaustos al Señor y entregaron el decreto a las autoridades. Es el capítulo 8. Y finalmente, en el capítulo 9 y 10, se inicia la reforma de Esdras. Ahí exactamente, en el capítulo 9 y 10, se inicia la reforma de Esdras. Pero pasa una cosa. Los jefes de las casas paternas informan a Esdras que el pueblo y también los sacerdotes y levitas que habían vivido en Israel por mucho tiempo, ¿verdad?, han desobedecido, han tomado mujeres extranjeras, han procreado hijos, ¿verdad?, y se han olvidado de la palabra de Dios. Entonces aquí Esdras es muy afectado por esta noticia, al grado que Esdras dice que arranca pelos de la barba y arranca pelos de la cabeza. O sea, le pegó tanto, le afectó tanto el pecado del pueblo de Israel, que Esdras tuvo que hacer, o sea, tuvo esa reacción, ¿verdad? Le dolió mucho lo que había hecho el pueblo de Israel. Es muy afectado. Entonces dice, rasgando sus ropas, cae de rodillas y hace una oración. Yo les recomiendo que estudien mucho la oración de Esdras en el capítulo 8. Es una oración muy profunda. Es una oración que habla de exactamente cuando vamos delante de Dios y confesamos un pecado. Yo les animo a que lo lean con calma en su casa y van a ver que van a ser grandemente bendecidos. Entonces, en ese momento, Esdras, rasgando sus ropas, cae de rodillas y pide perdón al Señor, confesando sus pecados. Perdón por el pueblo y de parte de Dios. Mientras Esdras oraba, es muy interesante, aquí es una cosa interesante, mientras Esdras oraba, un sacerdote se acerca a Esdras y le dice que hay una solución y propone para restaurar el pecado del pueblo propone los hombres que tomaron mujeres extranjeras y procrearon familia con ellas, sean separados de las familias, sean separados de tal manera que vengan al arrepentimiento y puedan entonces ya tener delante del Señor una condición totalmente diferente. Esdras acepta la sugerencia y hace llamar voluntariamente a todos los hombres que pecaron. O sea, Esdras los llamó, confesaron su pecado, se arrepintieron, hicieron exactamente lo que había recomendado este sacerdote. Se separaron de sus familias, se separaron de su esposa, se separaron de sus hijos, ¿verdad? Entonces aquí vemos prácticamente en esto consiste el libro de Esdras. Son los 10 capítulos. Hice un resumen muy rápido, pero para que tengan una idea de lo que es el libro de Esdras. Ahora, vamos ya rápidamente a la enseñanza. Este libro se escribió hace muchísimos años, pero cuando vemos lo que Dios nos enseña a través de este libro, es realmente impresionante y significativo para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Recordemos que Dios había rescatado a Israel de las manos de Faraón. Israel pasó más de 400 años cautivo en Egipto y a través de Moisés los liberó. Les llevó al monte Sinaí y luego los llevó a la tierra prometida. Entonces ahí recordemos que Abraham también había prometido que haría de Israel una gran nación y Dios tenía una misión en mente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenía en mente que fueran una nación santa, tenía en mente que fueran un reino de sacerdotes y también que fueran un faro de luz. O sea, esa era la meta que Dios tenía para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ahora, si vemos la primera lección que tenemos para nosotros, y digo para nosotros porque yo me incluyo al estar estudiando esto y lo que yo vi en el estudio de este libro, es que la primera enseñanza que tenemos, hay muchas enseñanzas en este libro, pero hay una enseñanza dos enseñanzas que quiero resaltar en esta mañana. Yo quiero que cuando salgan de aquí ustedes se vayan con estas dos enseñanzas, primeramente con la ayuda del Señor. La primera enseñanza que vemos es que la desobediencia tiene un alto costo. Repito, la desobediencia tiene un alto costo. Dios quería que Israel fuera una nación santa, una nación especial, una nación separada. Y dice aquí Éxodo, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, dice: si ahora ustedes me son obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Reino de sacerdotes y nación santa es lo que quería el Señor de su pueblo. En Éxodo 19, 7, 8, vemos la respuesta que tiene al deseo que tenía Dios en ese momento. Dice que Moisés volvió y convocó a los jefes del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. O sea, que había expresado a través de Moisés lo que Dios quería de ese pueblo. Quería una nación santa, una nación escogida y una nación que proclamara a Dios, que proclamara al mundo, ¿verdad?, quién era Él. Ese era lo que tenía en mente el Señor y era la misión del pueblo de Israel, ¿verdad? Tener la santidad del Señor, pero al mismo tiempo ser un faro, como un faro de luz para que la gente, los demás pueblos conocieran a Dios. Ese era lo que Dios tenía en mente, ¿verdad? Pero a través de los años que pasaron, el pueblo de Israel cayó en pecado vez tras vez. Decía un comentarista que era un pueblo necio y un pueblo de corazón duro. Era lo que decía este autor, ¿verdad? Entonces, vez tras vez pecaron y no cumplieron con la misión de Dios. Perdieron de vista la misión de Dios. el pueblo de Israel perdió de vista. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Sí? Después de muchos años y de hablarles y darles oportunidad de arrepentimiento, vino el juicio de Dios. Vino el juicio de Dios, los arrancó de Israel, destruyó la ciudad y los llevó cautivos a Babilonia. ¿Sí? Entonces vemos aquí que realmente la desobediencia tiene un alto costo. La desobediencia de Israel trajo la cautividad del pueblo, pero también trajo destrucción a la ciudad de Israel. ¿Sí? Entonces, la desobediencia tiene un alto costo. ¿Sí? Otro precio alto que pagó por la desobediencia el pueblo de Israel fue precisamente la separación que tuvieron que hacer de esas mujeres extranjeras. Ya habían procreado familias, ya habían procreado hijos, ya habían tenido tal vez varios años ellos juntos o casados, pero fueron separados de las familias. Nos podemos imaginar la separación de las personas con las que habían vivido muchos años, de los hijos que habían procreado. Imagínense que no ha de haber sido fácil para los israelitas, pero quisieron ser obedientes a Dios, entonces fueron separados de esas familias y obedecieron al Señor, al mandato del Señor. O sea que vemos que aquí entonces que la desobediencia tiene un alto precio. La desobediencia los llevó cautivos, repito, causó la destrucción de Israel, de la casa de Dios, y al mismo tiempo también causó la separación de las familias de esos israelitas que habían procreado hijos con las mujeres extranjeras, ¿verdad? Entonces aquí, repito, la desobediencia tiene un alto costo. Ok, ahora decimos, estos acontecimientos, ¿cómo nos hablan a nosotros hoy en día? ¿Cómo me habla a usted y a mí este acontecimiento que sucedió? Esta desobediencia que tuvo el pueblo de Israel, ¿cómo me habla a mí en esta mañana? ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. De la misma manera que usted y yo, si usted es salvo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted fue arrancado de las tinieblas y traído a la luz del Evangelio. ¿Sí? O sea, nosotros, al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos arrancados de las tinieblas y fuimos puestos en un mundo totalmente diferente, en el mundo que Dios tenía preparado para nosotros, ¿verdad? O sea, fuimos arrancados de las tinieblas, de una muerte espiritual segura. Dios dice, Efesios 2, 3 y 4, que Dios nos dio vida conjuntamente con Cristo. Pero aquí está lo interesante, como pro de Israel, también nosotros estamos separados de Dios, pero Él nos trajo nuevamente con Él, ¿verdad? Dice, pero que no solamente nos dio la salvación, porque a veces aquí nos perdemos. Nosotros a veces creemos que ya somos salvos, a veces que ya estamos en el reino de Dios, pero nos olvidamos también de que Dios, así como dio una misión al pueblo de Israel, nos dio una misión a usted y a mí, ¿verdad? Y aquí nos hizo, nos da la misión, el Señor, dice en primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes, está hablando a los creyentes, a nosotros, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. O sea, quiere decir que nosotros somos nación santa, somos escogidos, pero ¿para qué? Dice, para que proclamemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no nomás nos dio la salvación, sino que nos dio también una misión para cumplir. ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la santidad del creyente, la santidad del creyente es muy importante para cumplir la misión de Dios. Si no tenemos santidad en nuestra vida, difícilmente vamos a cumplir la misión de Dios. Y así como el pueblo de Israel se desvió y perdió la misión, la visión de la misión de Dios, así podemos nosotros fácilmente perder esa visión, ¿verdad? La pregunta para usted y para mí es en esta mañana es esta, ¿verdad? ¿Estamos realmente siendo una nación santa? ¿Estamos siendo una nación separada para Dios? ¿Estamos viviendo en santidad? La santidad del creyente es algo que realmente es muy poco estudiada hoy día en las iglesias. Yo estaba hablando con algunos compañeros y estuve haciendo más o menos una encuesta sobre si habían enseñado la santidad del creyente. Y la mayoría de ellos me dijeron que no. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y tengamos en cuenta que nosotros somos una nación santa, que somos llamados a ser santos y somos llamados a tener una, a cumplir una misión que Dios nos dio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también en Romanos 6, 11 al 12. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Romanos 8, 13 nos dice, porque si ustedes viven conforme a ella, conforme a la carne, dice, morirán. Pero si por medio del Espíritu nos dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Dice Colosenses 3, 5, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. O sea que como creyentes nosotros para que cumplamos con la santidad que a la cual hemos sido llamados, es muy importante que nosotros tenemos una responsabilidad. O sea, Dios ya nos salvó, Dios ya nos trajo de las tinieblas a la luz, pero tenemos una responsabilidad usted y yo de ser santos, de buscar la santidad, ¿verdad? Pero muchas veces, o sea, nosotros estamos luchando con la carne y la carne nos falla. La carne no, nos vence. Entonces es muy importante que estemos conscientes de que para ser santos tenemos que luchar y triunfar sobre la carne, ¿verdad? Porque eso es el impedimento prácticamente que estamos teniendo para vivir una vida santa. O sea, Dios quería un pueblo santo, Israel quería un pueblo santo, pero también quiere creyentes santos, dedicados, apartados a él. Vemos aquí también que hacer morir las obras de la carne no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. No lo podemos hacer. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. El puritano John Owen, que yo les recomiendo que lo lean, es muy bueno. En su obra La mortificación del pecado dice lo siguiente. Dice, solo el Espíritu Santo es suficiente para esta obra. Dice, todos los métodos y medios sin el Espíritu resultan inútiles. El Espíritu Santo es quien da la vida y fortaleza a nuestros esfuerzos. O sea que si nosotros queremos vivir una vida santa por nuestros propios esfuerzos, no vamos a poder. Los esfuerzos serán inútiles. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos dejar trabajar al Espíritu Santo para que podamos vivir esa vida santa, para que podamos hacer morir esos deseos, esos hábitos, esos pensamientos que tenemos para que realmente estemos encaminados a la santidad, ¿verdad? El pueblo de Israel fue consumido por también absorbieron, por decirlo así, se adaptaron a las costumbres paganas de los pueblos que vivían alrededor de Israel, ¿verdad? Fueron la influencia de las costumbres hizo que realmente pecaran. Pero a nosotros también nos pasa lo mismo. También nosotros estamos viviendo en un mundo de influencia que es peligroso. Por eso tenemos que nosotros estar conscientes para cumplir con la santidad que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Tenemos que también estar conscientes de que vivimos en un mundo de pecado y que es muy importante estar, no amoldarnos al mundo en el que se está viviendo. Dice Romanos 12:2, un versículo muy conocido, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: no se amolden, no se amolden al mundo. Israel se amoldó a la vida de los pueblos paganos, cayó en pecado. Si nosotros nos amoldamos al mundo, si nosotros nos amoldamos a las costumbres del mundo, no nos sorprenda que podamos caer también en pecado, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que una de las causas que el pueblo de Israel cayó en pecado fue porque olvidaron la palabra de Dios. Se alejaron de Dios completamente, ¿verdad? Por eso cayeron en la influencia de las costumbres de los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel. Pero Dios sabía que era necesario que ellos volvieran a su palabra. Y aquí está lo maravilloso. Vamos un poquito, perdón. Aquí está lo maravilloso. Dios sabía que ellos necesitaban que volvieran a la palabra. Y es aquí donde vemos la maravillosa soberanía de Dios, la misericordia y la fidelidad a sus promesas. O sea, acuérdense que Dios prometió a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Entonces vemos aquí la fidelidad de Dios a sus promesas. Vemos la misericordia, el amor. Cuando ve a su pueblo separado, dice: voy a enviar mi palabra. ¿Sí? Entonces, aproximadamente 80 años después, bajo el reino de Artajerjes, viene entonces el segundo grupo, como veíamos, de cautivos. Viene bajo el liderazgo de Esdras. ¿Sí? Y aquí me encanta esto. Rápidamente lo voy a decir porque estamos contra el tiempo. Dice, la palabra de Dios nos dice que Esdras era experto en la ley de Moisés, era instruido en los mandamientos del Señor, había dedicado su vida a estudiar la ley del Señor, a enseñarla y a practicarla. Como consecuencia, la mano del Señor estaba sobre él y poseía sabiduría de Dios. Qué maravillosas características de un líder. Las voy a repetir. O sea, era instruido en los mandamientos del Señor. Había dedicado su vida a estudiar la ley del Señor. Estudiaba, la enseñaba, pero sobre todo, y lo más importante, la aplicaba a su vida. Eso es muy importante. Veamos aquí las características tremendas de un líder, ¿verdad? Para nuestra vida el día de hoy, ¿sí? Entonces aquí viene la segunda enseñanza. Primero, la desobediencia, tiene un alto precio. Vemos aquí entonces la segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes. La obediencia a la palabra de Dios es de alta prioridad. Vimos el costo de la desobediencia al pueblo de Israel. Ahora quiero que ustedes vean conmigo. La obediencia a la palabra de Dios es de alta prioridad. O sea, Esdras se encontró un pueblo desobediente, necio, de corazón duro, contaminado por el pecado. Y lo llevó a ir delante de Dios para derramar su corazón y pedir perdón por ese pueblo. Entonces, ¿cómo nos habla este acontecimiento a usted y a mí en esta mañana, en este día? O sea, si entendemos que somos real sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, debemos tener como alta prioridad la palabra de Dios, alta prioridad para nuestra vida. Que sea algo importante invertir tiempo en la palabra de Dios. O sea, el pueblo de Israel cayó en pecado porque no, porque desobedeció los mandamientos del Señor. Entonces es importante que nosotros como creyentes demos el lugar adecuado a la palabra de Dios en nuestra vida. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Sí. Dice el autor Jerry Bridges en su libro En pos de la santidad, dice lo siguiente, y me encanta esta frase que dice: la palabra de Dios debe estar firme en nuestra mente para que se convierta en una influencia dominante en nuestros pensamientos, actitudes y acciones. O sea, la palabra de Dios tiene que estar firme en nuestra mente. Firme, firme. ¿Para qué? Dice, para que se convierta en la influencia dominante en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no invertimos tiempo en la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, difícilmente vamos a moldear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Entonces, es muy importante la palabra de Dios en nuestra vida. Al obedecer la palabra de Dios, traerá como consecuencia santidad y fruto. Repito, cuando conocemos la palabra de Dios, hay santidad y fruto en nuestra vida, ¿verdad? O sea, Esdras no solamente conocía los mandamientos de Dios, sino que los aplicaba a su vida diaria, ¿verdad? Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿qué también conoce su Biblia? ¿Cuánto tiempo invierte en la palabra de Dios? ¿Estudia la palabra de Dios? ¿La memoriza? ¿La escucha? ¿Cuánto tiempo invierte en la palabra de Dios? ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? Dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 5:12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles la verdad, las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. En 1 Corintios 3:1-2 dice: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. O sea, hay muchos creyentes que tienen muchos años en la palabra de Dios, pero son niños espirituales. Hay muchos creyentes que tienen muchos años asistiendo a la iglesia cada 8 días, a las reuniones de oración, pero son niños espirituales. No, como dice la palabra de Dios, no se puede hablar sino como inmaduros. Entonces es muy importante que la palabra de Dios tenga una alta prioridad en nuestra vida. Dice lo siguiente el secretario general de la Alianza Evangélica Mundial. Rápidamente, voy a tomar unos minutos. Dice, la mayor crisis, fíjense bien, escuchen bien, la mayor crisis que enfrenta la Iglesia Evangélica Mundial hoy en día, la mayor crisis que la enfrenta la Iglesia Evangélica Mundial hoy en día es la creciente falta de alfabetización bíblica. La mayor crisis. Nuestro mayor problema es que el conocimiento de la palabra se está desvaneciendo. Dice el autor Randy Alcorn, podría decirse que el analfabetismo bíblico de los cristianos está en su punto más alto, y es difícil exagerar sus escalofriantes consecuencias. El analfabetismo bíblico de los cristianos está en su punto más alto hoy en día. Ahora, la otra pregunta para usted y para mí, Estamos enseñando la palabra de Dios. Esdras conocía la palabra de Dios, la dominaba, la palabra de Dios, la estudiaba, pero también enseñaba. ¿Estamos enseñando la palabra de Dios? ¿Estamos ayudando a otros cristianos que no conocen la palabra de Dios a madurar en el Señor? Hablaba recientemente con un amigo y me decía, fíjate que yo tengo ganas de enseñar la palabra, pero no sé mucho. Le digo, lo poco que tú sepas, enséñalo. Lo poco o mucho que tú sepas, enséñalo. Empezando con tu testimonio. Empieza con tu testimonio. Diles cómo Cristo fue transformado. Pero enseña. Estamos proclamando la palabra, las buenas nuevas a los perdidos. Hoy en la mañana estábamos viendo la importancia del sacrificio. ¿Para qué sacrificio? Para compartir las buenas nuevas. Sacrificio para llevar el evangelio a los perdidos. ¿Verdad? O sea, dice aquí que fuimos escogidos, fuimos hechos santos, fuimos apartados por Dios. ¿Para qué? Para cumplir la misión de Dios. ¿Cuál era la misión de Dios? Proclamar las buenas nuevas. ¿Estamos proclamando las buenas nuevas? ¿Estamos enseñando la palabra de Dios? ¿Estamos compartiendo el evangelio de los perdidos? Hermanos, hoy más que nunca hay gran necesidad de compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo en un mundo completamente perdido, completamente hundido por el pecado. Nosotros no podemos ser indiferentes. Nosotros tenemos que estar proclamando la palabra de Dios. Es un privilegio grande. Hablábamos de sacrificio hoy en la mañana en la clase que dio Darío. Pero más que un sacrificio, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Pero si no conocemos esta palabra de Dios, no la vamos a enseñar. No la vamos a poder enseñar. Ni a nuestros hijos. La obediencia de Dios, a la palabra de Dios tiene una prioridad alta en nuestra vida. La desobediencia tiene un costo alto. La obediencia tiene una prioridad alta en nuestras vidas. Dice, y con eso termino, dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Como consecuencia de su vida, como consecuencia de su liderazgo, como consecuencia de la obediencia que tenía, la mano de Dios estaba sobre él. ¿Queremos la mano de Dios sobre nuestras vidas? Claro que sí. Tenemos que aprender, estudiar, enseñar y proclamar la palabra. Entonces vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Entonces el regreso de Esdras trajo un avivamiento espiritual. Dios lo usó para que hubiera convicción de pecado y para que el pueblo del Señor volviera a sus caminos. Es mi oración en esta mañana que el ejemplo de Esdras sea una inspiración, una motivación para usted y para mí, para poder cumplir la misión de Dios. Recuerden, somos salvos, fuimos rescatados de las tinieblas, tenemos vida eterna, pero tenemos una misión que cumplir. ¿La estamos cumpliendo? Que el ejemplo de Esdras realmente nos motive y nos enseñe para poder cumplir y llevar a cabo la misión de Dios. Vamos a ver. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por el mensaje que tú nos has traído a través del libro de Esdras. Señor, gracias que tú nos llamaste, gracias que tú nos salvaste, gracias que somos sacerdotes, Padre Santo, de acuerdo a tu palabra, escogidos, apartados. Pero Señor, oramos que nunca perdamos esa misión que tú tienes para nosotros, que es proclamar tu reino, proclamar las buenas nuevas, Señor. Padre, el pueblo de Israel fue desobediente a tu palabra, se dejó influenciar por las costumbres paganas, y pagó un alto costo. Señor, no permitas, Padre Santo, que podamos también pagar un alto costo en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre, a que tu palabra sea prioridad en nuestra vida. Señor, quita toda distracción, quita todo obstáculo, Padre, para que podamos invertir más tiempo en tu palabra. Pero no solamente invertir tiempo en tu palabra, conocerla, sino, Padre, también que tú nos ayudes a enseñarla. Enseñarle a aquellas personas que no la conocen, aquellas personas que no tienen tanto conocimiento. Ayúdanos, Padre Santo, a enseñarla. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a proclamarla para que tu reino, Señor, se extienda en este mundo tan necesitado, en este mundo, Señor, tan sumergido en el pecado. Te damos gracias y lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.